Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, María Jesús Montero en Andalucía y Carlos Martínez en Castilla y León. Son los elegidos de Pedro Sánchez para liderar al PSOE en esos territorios. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Ambos han presentado este miércoles sus respectivas candidaturas, aunque apenas tendrán alternativa.
Pedro Sánchez ha decidido colocar en Andalucía su número 2 del gobierno y de su partido. El presidente pone a competir a varios ministros en diferentes comunidades autónomas, pero sin que dejen de ser ministros. Todo un ejercicio de pluriempleo político del que la vicepresidenta del gobierno parece estar muy orgullosa.
He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general.
Montero reivindica además a los socialistas condenados por el escándalo de los ERES que fueron indultados por su propio gobierno, lanzando también los gritos de no pasarán.
Por España, por la humanidad, para que ese clima que viene internacionalmente encuentre una frontera blindada de España, de Andalucía, donde no pasarán. Nosotros nos encargaremos de sostener el estandarte, el puño, la rosa, como símbolo de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad entre todos los hombres.
También se ha hecho oficial la candidatura del favorito de Sánchez para Castilla y León. Carlos Martínez será el sustituto de Tudanca.
Gracias, Sofía. Además, el gobierno quiere ver como una cuestión de tiempo que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Defienden que será en los próximos meses, aunque no descartan un nuevo retraso. De momento, Junts sigue marcando distancias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Unas cuentas públicas son solo cuestión de tiempo. Bajo esa premisa se mueve el gobierno, acostumbrado a cambiar sus planes sobre la marcha. La presentación de los nuevos presupuestos es el objetivo y se va a empeñar a fondo en la negociación. La última fecha alentada por el propio Pedro Sánchez, la de este primer trimestre, está en el aire. El Ejecutivo desliza ya el mensaje de que alargar un mes más las conversaciones con los socios no sería un problema. De tener, trasladan ahora el grueso del proyecto muy avanzado. El que sigue en vigor, el prorrogado automáticamente, es de 2023. Junts continúa en posiciones muy duras. La realidad política, asumen desde las alturas socialistas, es compleja y necesitada de grandes dosis de voluntad. Eso trasladan, a pesar de considerar María Jesús Montero que sacar adelante las cuentas públicas debería ser más sencillo que el paquete fiscal al contener más puntos de colisión entre los aliados habituales. Y aún así, alienta al Ejecutivo, salió adelante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fuera de España continúa la preocupación en Los Ángeles por los incendios que están arrasando la ciudad y que ya se han cobrado la vida de al menos 5 personas, aunque se espera más. Corresponsal David Alandete.
Los Ángeles arde. Los incendios salvajes incontrolados afectan tanto al oeste como al este de la ciudad, avivados por ráfagas de viento con fuerza de huracán. El foco Palisades, iniciado el martes por la mañana cerca del vecindario de Pacific Palisades, ha consumido más de 60 kilómetros cuadrados y obligado a evacuar a 30.000 personas. El de Eaton tiene una extensión un poco menor, pero ha obligado a evacuar a 52.000 residentes. Se temen decenas de muertos, aunque los bomberos no pueden acceder aún a todas las zonas. Calles enteras están arrasadas. Los testigos hablan de escenas apocalípticas, como el actor Steve Guttenberg. Un hombre en silla de ruedas me abrazó, estaba huyendo, es terrible, las calles no se pueden acceder, estamos en pánico. La gente en silla de ruedas no puede salir, hay niños solos que no encuentran a sus padres. Hay ansiedad y ataques de pánico. Los fuertes vientos podrían ahora intensificarse, dificultando aún más los esfuerzos de contención. El presidente Joe Biden estuvo en California este miércoles y el presidente electo Donald Trump le ha criticado a él y a los demócratas por falta de preparación.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles. Llevamos ya un ratito con ello, desde la 1:30 que arrancaba el pulpo, y vamos a estar hasta las 6 que comience Herrera en COPE. Quien te saluda en estos momentos es Beatriz Calderón. Hoy es jueves 9 de enero del año 2025 y tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, vamos a hablar en esta hora de pisos turísticos y el problema que sobre todo en las grandes ciudades está generando. También vamos a hablar en esta hora de economía. Tenemos a un experto que nos va a explicar cómo puede afectar la política de aranceles que pretende aplicar Donald Trump. Muy importante. De esto hablaremos, como digo, hoy en esta hora, de este jueves que viene pasado por agua. Un frente frío atlántico ha entrado por el oeste de la península y tiene previsto dejar pues cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte del territorio, especialmente en la zona norte de la península. Los chubascos van a ser persistentes, localmente fuertes, y además habrá probabilidad de tormentas en el oeste de Galicia. Sobre todo a primera hora de la mañana también tendremos que estar pendientes de la niebla, ¿vale?, en la zona este del sistema central e ibérico, y las temperaturas van a aumentar en la mayor parte de la península y Baleares. Es decir, esto es una muy buena noticia para la gente que somos un poco frioleros. Sobre todo las máximas aumentarán en la zona este peninsular y las mínimas en el norte y en el noroeste, y pueden llegar incluso a ascensos notables. Por ejemplo, hoy que estamos a 9 de enero, imagínate, vamos a tener 20 grados, ni más ni menos, que en Málaga, en Valencia, en Sevilla, Murcia, Girona o Castellón de la Plana. 19 se van a registrar en Almería, en Ceuta o en Granada. Y luego la mínima, pues a esta hora la encontramos de un grado en Teruel, 2 en Ciudad Real y en Córdoba, y 3 en Soria, Segovia y Lleida. En esta hora tenemos también la costumbre de escuchar esos mensajes que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Son las placas de los ponedores. Vamos a escucharlas.
Hola, buenas noches. Saludos desde México. Estoy escuchando. Acá es hora de dormir. Para allá es hora de despertar. Reciban un saludo desde el centro de México, Aguascalientes, de Edgar. Saludos.
Un saludo, una vez más. Un saludo de Chilo Camilo a todos los ponedores. Excelente programa, muy interesante. Yo lo oigo en la noche, me acompañan en la noche. Excelente. Tengan un bonito día allá en España, yo ya me voy a dormir. Chilo Camilo se despide desde Odessa, Texas.
Muy buenos días o muy buenas noches, depende cómo se mire. Felicidades por el programa. Me llamo José Antonio Palma, llamo desde Valencia Capital. Soy un seguidor innato, me acuesto temprano para poderlos escuchar, porque sois un programa fantástico, lleno de cultura, interesante, y aprendes muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Ahora mismo voy haciendo el paseo matinal para hacer un poco de ejercicio de aquí y así escucharos. Muchísimas gracias.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que dejan los ponedores en el 662-942-605. Notas de voz, si quieres ser como ellos, puedes entrar en ese tren de voces si nos mandas tu audio. Y ahora sí, tengo que decirte que si me estás escuchando a las 4:08 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, hablando sobre las rebajas con nuestros ponedores, tenemos muchos mensajes en Facebook. Tenemos a Pedro, por ejemplo, que nos cuenta que no suele comprar ya mucho en rebajas, que antes sí, era un gran aficionado a estas compras de saldo, pero se ha dado cuenta de que no, que de rebajas nada, que realmente las cosas o están al mismo precio que antes o no tienen la misma calidad. Ya sabes, también puedes mandarnos una nota de voz, 662-942-605.
To run out of time.
4 y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y yo leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, que cuenta Adriano, por ejemplo, que él todavía no ha arrancado con las rebajas porque le gusta hacerlo en Madrid, le gusta venir a Madrid. Dice, cualquier día de estos iremos. Dice, yo creo que están bien, es parte de nuestra economía, las compras, ¿no?, para dejar a la gente contenta. El comercio así también se quita ese stock de prendas que no han vendido en el año anterior y la gente las puede comprar pues un poquito más baratas. Yo sobre todo, nos cuenta Adriano, camisas y pantalones. Dice, está bastante bien, yo creo que sí que merece la pena. Luego José Gabriel nos cuenta que él no compra nunca en rebajas porque no necesita comprar nada y que no le gusta comprar por comprar, que solamente si necesitara algo y lo encontrara pues mucho más barato, daría ese paso. Juan Luis, sí, él sí que ha aprovechado estos días de saldo. Dice, me he comprado un iPad, un reloj inteligente y ropa de montaña, que ahora la he encontrado muy bien de precio. Luego tenemos que ir con Federico hasta Lérida. Dice, yo soy un jienense, pero aquí viviendo en Lérida. Sí, tenemos que ir a comprar un edredón y lo tenemos ya visto. La verdad es que las rebajas en menaje del hogar están muy bien. A ver si vamos este fin de semana. Gracias, ponedores, por el programa que hacéis. Y luego María Remedios, que nos cuenta que no, que nunca va a nada, pues porque no le gusta ir de rebajas. Estamos hablando hoy contigo sobre este tema, ponedor, ha sido nuestro temazo. Ya sabes, en nuestro WhatsApp nos puedes dejar también una nota de voz para contarnos, bueno, si te estás gastando el dinerillo en algo que esté algo más barato. 662-942-605, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Y ahora vamos a hablar de pisos turísticos. No es ninguna tontería, es un problema que preocupa entre la ciudadanía. Hace unos meses se llevaba a cabo una nueva investigación del Ministerio de Consumo a los pisos turísticos. En este caso, las viviendas afectadas se contaron por cientos y están ubicadas en distintas comunidades autónomas. Al parecer, según este estudio, estas residencias estarían incurriendo en prácticas engañosas. En concreto, la investigación se centró en pisos turísticos que, aunque tienen licencia, podrían estar gestionados de forma irregular por intermediarios. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy habla abiertamente de prácticas engañosas y se refiere de este modo a cualquier acción que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, induzca o pueda inducir a error a los que alquilan estas viviendas. Y es que se han descubierto casos de centenares de pisos que aparentemente gestionan particulares, pero que se alquilan bajo el mismo perfil, detrás del cual, obviamente, se estaría ocultando una empresa. Esta es la tercera investigación que hace Consumo sobre los pisos turísticos. Las otras dos también siguen en marcha. La primera, abierta en junio del pasado año, se refiere a anuncios que publican algunas plataformas sin tener licencia. Y el segundo expediente, que se abrió hace dos meses, se centra en agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado prácticas abusivas, como por ejemplo obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión, a firmar contratos temporales sin justificación o aceptar cláusulas irregulares. Ileana Iberniceanu es directora de comunicación de la OCU y sigue muy de cerca este asunto. Lo cierto es que no es la primera investigación a la que se enfrentan los pisos turísticos, pero esta en concreto tiene algo distinto.
La segunda, que el ministro actual de Consumo está emprendiendo, y esta en concreto va en base a la competencia desleal que, bajo su punto de vista, están haciendo algunas gestoras de pisos turísticos, es decir, la relación que hay entre consumidor y empresa, porque ya sabemos que en pisos turísticos también puede ser una relación entre consumidor y consumidor, pero en este caso está analizando determinadas cláusulas que pueden resultar abusivas desde ese prisma de la competencia desleal, como por ejemplo es hacerse pasar la empresa como un consumidor.
Las empresas que disponen de varios pisos turísticos prefieren actuar como si fueran particulares, ya que así pueden disfrutar de algunos beneficios.
Dan una imagen de mayor cercanía a la persona que quiere alquilar ese piso turístico, porque pueden negociar de una manera más cercana y porque además, obviamente, si son pisos legales, porque también sabemos que lamentablemente hay una gran mayoría de pisos turísticos que no están dados de alta, pues pueden no estar pagando los impuestos que corresponderían como un gran tenedor de vivienda o como una empresa que tiene, bueno, pues un negocio importante y en volumen.
Y estas prácticas empresariales acaban afectando a los distintos consumidores de esos pisos turísticos.
Pues lo primero, inducen error al consumidor, que eso es inaceptable. Es decir, el consumidor tiene que saber en cualquier momento y en todo momento con quién, a quién tiene enfrente. Es decir, si está contratando con una empresa, si está contratando con un particular y sobre todo porque la legislación aplicable es diferente. Cuando están hablando entre particulares, un ciudadano que quiere alquilar otro apartamento a otro ciudadano, en ese caso, aparte del Código Civil, estamos hablando de relaciones que entrarían de la legislación turística.
Bueno, ya se ha empezado a hablar incluso de a qué multas se pueden llegar a enfrentar estas empresas de pisos turísticos si se demuestra que están incurriendo en prácticas ilegales.
Pues por esta ley de competencia desleal las multas son muy elevadas, pueden llegar incluso a un 10% del volumen total del negocio de la empresa. Es decir, son multas que no es una cuestión baladí. No tenemos todavía exactamente a qué infracción, porque sabemos que también que hay grados, pero son por la ley de competencia desleal sí que son multas importantes en cuanto al volumen de negocio.
Según nos cuentan desde la OCU, estas prácticas pueden afectar al consumidor, pero el conocimiento de la ley también juega una parte muy importante en todo este proceso del que te estamos hablando.
La ley es muy profusa en este sector porque hay legislación nacional, legislación autonómica y los ayuntamientos. Pero en este caso la dificultad principal es que el consumidor no sabe que tiene unos derechos mayores al estar negociando, contratando con una empresa que con un particular que es de igual a igual.
Pues así las cosas, las investigaciones siguen avanzando y el Ministerio de Consumo no cesa en su empeño por poner en orden este sector, ¿no?, de los pisos turísticos que se ha puesto tan de moda últimamente, especialmente en las grandes capitales. La protección del consumidor es clave para evitar que estas prácticas ilegales pues sigan afectando a miles de personas como está ocurriendo actualmente. Aunque eso sí es imprescindible que los consumidores también pues estén bien informados, ¿no?, para conseguir que esto deje de ocurrir y que de esta forma las autoridades puedan actuar y conseguir un mercado que sea más justo para todos. Muy interesante el tema de los pisos turísticos. Seguro que durante el 2025 también vamos a hablar muchísimo al respecto. Son las 4:20 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
enfermedades que las partos y demás dolores en mi hora de rumores. Así dan los sepelios de muy negros ludos ellos. El sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en el parque del Real. Los test de caridad jugando a remediar. Dama, dama de alta cuna o de baja cama, esposa de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un
cuatro veinticuatro de la madrugada, esta versión del Dama Dama de Parrita. Tenemos muchos mensajes de los ponedores hoy hablándonos de las rebajas. La mayoría veo que no se van a gastar un duro, que me parece estupendo, porque claro, si uno no necesita nada, y además los veo hasta un poco indignados. Tenemos a Manuela, que dice que otros años sí, ha picado, pero que este año qué pasa. O Eloy, que dice, me he encontrado con cosas más caras que cuando no eran las rebajas. Virginia, también es de la misma opinión, cree que no merecen la pena. O Maxi dice, vamos, eso dicen ellos, que son rebajas, pero no lo son. A mí me gustaría ver los precios que estaba cada cosa hace un mes. Que te dicen desde la OCU que están obligados a hacerlo, pero hacen su trampa. Suben los precios de cara a las Navidades, diciendo que lo suben por las Navidades, y luego cuando te lo rebajan están igual que en el mes de noviembre. Claro, ahí es donde encuentran algunos ponedores ese truco. Luego tenemos a Sonia, dice, yo no pienso comprar nada, me parece un engaño. O Merche dice, no he ido de rebajas, compro cuando necesito algo y si coincide que tengo que ir en estos días y que son las rebajas, pues oye, no os voy a negar que miro. Pero las rebajas que ponen creo que son de vergüenza. Ponen que son unas super rebajas y luego pues son, por ejemplo, 3 euros en un bolso. Por eso no espero a las rebajas y compro cuando lo necesito. Si veo algo que me gusta, prefiero comprarlo, que luego si no, no lo encuentro. Tenemos en el WhatsApp también mensajes 662-942-605, una nota de voz que nos ha dejado este ponedor.
Hola, Bea. Hola. Y compañía. Pues mira, yo a las rebajas nunca he ido, la verdad, no. Y además, desde hace bastante tiempo, en casa hemos decidido que para Reyes se hace un amigo invisible. Ya no es la locura de antes de regalarle a toda la familia. Bueno, a todos los familiares directos. Entonces, tú haces le regalas a una persona y alguien te regala a ti. Es una gozada, la verdad. No tienes que estar y haces el regalo mucho mejor. O sea, no haces chorradas de regalo, sino haces un buen regalo.
Totalmente de acuerdo.
Y yo, particularmente, nunca he ido a las rebajas. No sé. Si no me interesan, no sé. Ir por comprar, no. Si necesito algo, a lo mejor un día iría, pero vamos, nada. Así nada. Que eso es lo que hacemos en nuestra casa. Los nietos chiquititos, los que todavía eso tienen sí. La inocencia, esos tienen pues más regalitos y tal, pero los adultos, un amigo invisible y es una gozada, la verdad, y todo el mundo tan contento. Así que nada, buenas noches, voy a ver si oigo esta, si sigo oyendo, que está interesante lo que van a poner. Bueno, un abrazo para todos y feliz año.
Genial, gracias, una ponedora que nos manda muchísimos mensajes porque le encanta participar en el programa y con la que estoy completamente de acuerdo, comprar por comprar, nada de nada. Y luego el tema del amigo invisible, yo con el grupo de amigos también hago amigo invisible, porque antes nos hacíamos todos un regalito y como éramos tantos, había que poner 10 euros de máximo, ¿no?, para regalarles a todos. Y al final llegamos a la conclusión de que era mucho mejor hacer un regalo de 70, 80 euros al que te tocara, y es mucho mejor porque le regalas algo que le pueda ser mucho más útil que esa chorrada. esa tontería de 10 euros. Me encantan los ponedores que participan con nosotros, que nos mandan mensajes a Facebook y en el WhatsApp. Te repito el mensaje, porque si quieres ser como esta ponedora, te podemos poner luego la nota de voz que nos mandes. 662-942-605. Y a esta hora, a las 4:27 de la mañana, vamos a conocer un tema muy interesante, que es la relación que existe entre la salud mental y la política de nuestro país. Para ello, nuestro compañero Ángel Espósito, en La Linterna, entrevistaba a la psicóloga Aurora García Moreno. Con ella trataba en profundidad cómo pueden llegar a afectar los comentarios sobre política en nuestra sociedad.
Cruces de declaraciones, polémicas en redes sociales, noticias 24 horas al día, lenguaje agresivo, bulos, discusiones de bar y de sobremesa, nivelón y malas noticias, sobre todo malas noticias. Es imposible escapar de la política, incluso para el que no le interesa nada.
Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones.
Se disponen a cerrar la oficina de lucha contra la corrupción.
Silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. No.
El clima político se ha vuelto tóxico. Nos da miedo hablar de política frente a muchas personas, incluido en casa, Cualquier detalle puede acabar en una bronca.
Porque van a la suya y no nos tienen mucho en cuenta a nosotros.
Y no sirven para nada más que para llenarse los bolsillos a ellos.
Pues veo que la clase política no se preocupa para nada del ciudadano. Se preocupan de ellos en sacar lo mejor de estos años, vivir alegremente, hacer lo que les da la gana.
Los problemas políticos son la principal preocupación de los españoles, incluso por delante de la vivienda, de la inmigración. De hecho, son muchos los que dicen que la política está afectando negativamente a su vida.
Cuando salen cosas de política en televisión, termino cambiando de canal, porque al final acabo saturada de las constantes discusiones que tienen entre los unos y los otros, echándose las culpas mutuamente, y realmente no están proponiendo ninguna solución. Entonces, del tema de política intento informarme por otros medios, porque al final me termina agobiando ver las noticias.
Hay estudios psicológicos que relacionan el consumo de información política con mayor estrés y deterioro de bienestar emocional. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿esa política actual, esa crispación, puede influir en nuestras emociones de esa manera, en nuestra salud mental?
Por supuesto, Ángel, porque al vivir en sociedad es evidente que va a afectar a la población esa inestabilidad política que estamos teniendo actualmente. Ya no solo respecto a las decisiones que tomen, sino cómo tratan de influir en la población, que en muchas ocasiones es con mucha dureza y me atrevería a decir incluso con mucha agresividad, que va a generar mucha incertidumbre, preocupación, que puede provocar estrés, desconfianza y al final cierta tensión que interfiere de alguna manera en la vida cotidiana de las personas, que también va a depender de las variables personales de cada uno, ¿no? Va a afectar de una manera u otra. Por ejemplo, aquellas personas con una predisposición a sufrir ansiedad, estrés o cualquier otro tipo de trastorno, les puede afectar más, son mucho más vulnerables, Ángel. O, por ejemplo, las personas que no se encuentran amparadas por el sistema político, que no encuentran ningún tipo de beneficio, también le vas a afectar mucho más. Y esto ocurre cuando las personas sienten que el país está a la deriva, sin dirección, consecuencia de la falta de claridad o que las decisiones no se llevan a cabo.
Ante esa incertidumbre, ¿cómo funciona el cerebro?
Pues cuando la mente desconoce el resultado de alguna situación, lo procesa como una amenaza, como un peligro. Es decir, cuando nos falta información acerca de lo que puede ocurrir, el cerebro no comprende, y esto es lo que ocurre cuando las personas no entienden lo que está pasando actualmente con los políticos, porque cuando las personas no obtienen respuestas, se sienten inseguras, se sienten sin confianza, que permanecen además en un estado de alerta a cada noticia que aparece y en un estado de hipervigilancia, que se puede convertir en un problema cuando esa incertidumbre se mantiene en el tiempo. Y es cuando aquí, cuando aparecen esos pensamientos recurrentes, negativos, que llegan a crear contextos e incluso muchas personas pueden llegar a predecir situaciones que a lo mejor no iban a ocurrir nunca, pero esto hace que la persona se sienta con mucha ansiedad, con mucho estrés, aumentando ese estado de hipervigilancia que anteriormente comentaba, que aumenta el miedo, dificulta la búsqueda de soluciones y controlar esas emociones que no permiten un pensamiento sano.
Los jóvenes. La mayoría dice que no le interesa la política porque no se ven representados.
Este año ya tengo los 18 y eso de que se puede votar me asusta un poco, la verdad, no controlo mucho. Es que al no estar informada no puedo opinar al respecto.
Sí que es cierto que
¿en los jóvenes afecta especialmente esta desafección?
En muchos casos, porque les lleva a la apatía, a la desmotivación y a la falta de compromiso que les lleva a no participar tanto como a lo mejor les gustaría. Consecuencia de esta polarización política, Ángel, porque el sistema político actual no les da confianza, porque tienen la creencia que las preocupaciones de los jóvenes no se tienen en cuenta. Y es cierto, no se dan soluciones. Claro ejemplo tenemos con la vivienda, con la falta de recursos.
Una de las mayores incertidumbres va de la mano de la política, claro, es la situación económica. ¿Cómo afecta a las emociones?
En general, las preocupaciones y las dificultades económicas afectan al bienestar emocional, porque la falta de recursos económicos crea una falta de control en la persona, lo cual va a provocar mucho estrés, ansiedad, frustración. Además, las personas se sienten desesperanzadas, incluso en muchos casos, y digo muchos, pueden llegar a estados depresivos. Y a sufrir de estrés crónico que pueda afectar a aquellas personas que ya de por sí sufran algún tipo de trastorno. Y además puede disminuir la autoestima de esas personas, afectando a las relaciones familiares porque la preocupación constante por el tema económico puede generar conflictos, además de en las relaciones interpersonales y en algunos casos a que las personas caigan en conductas de abusos de sustancias.
¿Qué pautas nos darías para gestionar, sin agobios, sin volvernos locos, esa incertidumbre política?
Pues mira, habría que entrenar, Ángel, la flexibilidad de pensamiento y cambiar esos pensamientos tan negativos y la visión de las cosas, buscar alternativas, es decir, cambiar la percepción de la mejor manera posible, identificar lo que podemos controlar por nosotros mismos respecto a aquellos que no depende de nosotros, sino que depende de factores externos. Por mucho que nosotros queramos llegar a determinados objetivos o lograr determinadas metas, hay muchas veces que se interponen otras cosas en medio de nuestro camino. Y también reducir la exposición a la información relacionada con temas políticos.
Pues esto va muy relacionado con las malas noticias. Y conviene, por supuesto, hablar de política, pero no abusar. Nos volvemos locos los que lo contamos y los que nos escuchan. Como siempre, salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Chao.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Brother Bellas in the back, fleet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge roads are comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby, ooh, baby.
It's
elephants of town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, sinus is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en esta madrugada, ya del 2025. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos reflexiones y nos vamos dando cuenta que cuidado, porque la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos es verdad que ha supuesto un aviso, pues fíjate, para todas las economías a nivel mundial. Resulta que Trump lo que quiere basar su política económica ni más ni menos que en una centralización del producto americano frente a las exportaciones hechas desde otros países. Claro, estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esto qué sucede? ¿En qué se traduce? Bueno, pues ponedor, se traduce en un término que para algunos es muy conocido, pero que para la gran mayoría podríamos decir que no tiene mucha conciencia realmente de lo que es un arancel, los aranceles. Mira, un arancel, por ejemplo, se define perfectamente como a todo derecho de aduana que es aplicado a las importaciones de mercancías. Esto se traduce en poner impuestos a los productos que llegan de otros países para encarecerlos y que los mercados prefieran comprar los productos nacionales por su precio más bajo. Bueno, pues para conocer exactamente cómo funcionan los aranceles y cómo puede afectarnos a España, vamos a contar en este programa, en Poniendo las Calles, con Juan Arzuaga Serrats, que es miembro del Consejo de Administración de la aseguradora portuguesa Fidelidade y también es un experto en economía internacional. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Feliz año!
Pues feliz año nuevo. Pues con mucho frío, ¿cómo voy a estar, Juan? Hace muchísimo frío. Los ponedores somos de estar bien abrigados de madrugada, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Y con mucho cuidado para desempañar bien los cristales, porque si no es imposible andar a estas horas.
Es verdad, así es, así es. Juan, yo creo que he definido brevemente qué es el tema de los aranceles. Échame un cable, por favor, porque me gustaría saber si nos... Bueno, pues contar correctamente en qué consisten y por qué benefician a los productos nacionales de un país esos aranceles que mucha gente, los que lo conocemos así superficialmente, nos da cierto miedo, ¿no? El encarecimiento todavía más de los productos.
Sí, pues mira, te lo voy a intentar explicar de una forma fácil, ¿no? Para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? O sea, los aranceles, lo primero, son un instrumento de política comercial, ¿no? Que utilizan los países para distintas cosas, ¿no? Y luego es una política normalmente proteccionista, ya que al final lo que estás haciendo es gravar un bien cuando cruza la frontera de un país, ¿no? En este caso, si hablamos de España, cuando cruza la frontera de España, ¿no? Los motivos para los aranceles, pues son muchos. Puedes tener motivos económicos, sociológicos, políticos y históricos. Y al final lo que hacen es proteger la industria nacional, ya que lo que haces es que los productos que importas sean más caros, ¿no? Por lo tanto, el principal motivo es fomentar la producción local. Y normalmente generar empleo, pero también al final poner barreras comerciales y límites a las importaciones acaban perjudicando al consumidor, ¿no?
Claro. Y claro, a nosotros, a la gente común, a la gente del día a día, ¿cómo afecta realmente a los consumidores todos esos aranceles? Porque ¿cómo sube los comienzos de cada año? Y si encima vienen los aranceles a apretarnos más todavía, vamos a decir, pero bueno, ¿hasta cuándo?
Pues sí, porque claro, cuando tú pones barreras a que te entren productos de fuera, al final, ese incremento del precio sin duda te puede dar el efecto perverso, ¿no? Vamos a ver, por un lado, los que producen los bienes en el país receptor, es decir, el país que pone aranceles, lo primero que pueden hacer es intentar aprovecharse, ¿no? Ya que, por un lado, los productos que vienen de fuera están limitados, por lo tanto pueden pensar que es el momento bueno para subir precios, ¿no? Y al final estamos los paganinis, ¿no? Los que nos toca pagar esas subidas de precios, ¿no? Y acaba en inflación. Yo creo que a corto plazo es la ley que siempre se ha dicho, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Si se limita la oferta a través de este tipo de barreras y la demanda pues es estable, lo que genera es que los precios suban, ¿no? Y a medio plazo, bueno, pues sí es verdad que lo lógico sería que la industria nacional aumente su capacidad productiva y los precios se estabilicen, pero eso ya es más a medio plazo, ¿no?
Juan, cuéntame un poco, por favor, ¿cuáles son esos efectos negativos que podrían llegar a tener la imposición de aranceles para el propio país que los impone?
Sí, el primer efecto es lo que decía, ¿no? Que la industria se relaje y en vez de optar por una mayor eficiencia y opte por lo más fácil, ¿no? Que es aumentar precios. Por lo tanto, el efecto inmediato pues sería una mayor inflación, ¿eh? Sí. Otro tipo de efectos negativos que te puedes encontrar, pues yo creo que es un efecto pues quizá más de revancha, ¿no? Es decir, al final los países que están perjudicados por las exportaciones, es decir, los que te iban a exportar su producto, diga, pues hacemos lo mismo, ¿no? Y también ponemos aranceles para la importación de ese país, ¿no? Al final, claro, ¿qué pasa? Que las empresas exportadoras del país que pone aranceles pues serán perjudicadas, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante también la existencia de políticas arancelarias globales, ¿no? Ya que si no, pues al final podemos entrar aquí en un círculo vicioso, ¿no?
Claro, claro. ¿Y los efectos que pueden tener los aranceles en la industria nacional de un país? Eso tiene que ser ya, vamos, para mear y no echar gota, ¿no?
Pues sí, al final yo creo que todo esto, claro, tiene que ser, si no es acompañado por políticas económicas que fomenten la productividad, es un desastre, ¿no? Al final, bueno, pues hay que luchar por la creación de empresas y diversificación, que es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de políticas restrictivas, ¿no?
Porque claro, estos aranceles, Juan, que los que son aplicados a las exportaciones que pueden repercutir directamente en el precio de las importaciones de ese país, ¿o son independientes? Porque ahí también tenemos que estar un poco ojo a visor.
Sí, vamos a ver, los aranceles a exportación es otro tipo de arancel, ¿no? Que además no es tan común, porque al final este tipo de aranceles normalmente están más pensados para los productos primarios, ¿no? Al final los productos primarios son los que provienen de la obtención de materias primas y de la extracción, ¿eh? Pues la minería, la ganadería, la agricultura, la pesca, ¿eh? Y al final es una forma más de proteger a tu sector primario, es decir, estás poniendo un arancel a la exportación de ese producto para que ese producto se quede en tu país, ¿no? Y ese producto, bueno, pues no salga, ¿no? Es decir, estás dejando de compartir o intentando dejar de compartir esa producción primaria con otros países, ¿no? Que al final, bueno, pues volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué genera? Que al final los importadores te graben con más aranceles, claro, y acabe repercutiendo en el precio de ese producto primario, ¿no?
Claro, claro. Pero claro, los aranceles ahí, Juan, ¿están regulados de alguna forma o cada país puede imponerlos, no sé, los propios suyos de una manera libre?
Sí, no, gracias a Dios están regulados, pues si no esto sería una guerra, ¿no? Al final, bueno, en Europa, por ejemplo, tenemos una política arancelaria común, se llama TARIC, y al final lo que contiene la política europea es todas las exenciones necesarias para proteger la libertad de bienes y servicios, ¿no? Por eso pues, cuando tuvimos el Brexit, ¿no? con Reino Unido se discutió tanto esto, ¿no? Porque al final Reino Unido claramente es un país exportador, pero también es importador. Y al final, con muchísimo comercio dentro de la UE, que estaba de alguna forma tocado por esta política, ¿no? Vamos a ver, en principio la idea es que los aranceles en un futuro, que probablemente ni tú y yo veremos porque está a muy largo plazo, ¿no?, tiendan a desaparecer, pero bueno, siempre hay acuerdos, ¿no? En la UE, por ejemplo, tiene acuerdos también con Canadá, con Chile, con Japón, por ponernos algunos ejemplos, ¿no? Acuerdos en los cuales los aranceles desaparecen, ¿no?
Es tremendo. Pero claro, aquí Juan, pensando y reconociendo, en mi caso, que no soy un experto en el mundo de los aranceles, yo pienso que, claro, si Estados Unidos comienza a imponer aranceles al resto de países, claro, ¿cuál va a ser la respuesta de los demás países para, no sé, si se puede ver afectado o no?
Sí, vamos a ver. Antes hablabas de Trump, ¿no? Yo creo que sí. Trump, como, bueno, ganó unas elecciones con su lema este, America First, ¿no? Sí. Yo creo que es un concepto un poco equivocado, ¿no? Porque America First no significa una política tan proteccionista que intentes a través de esas políticas que los productos que se producen en tu país se queden y sean consumidos por el público, por los consumidores que tienes dentro del propio país, ¿no? Esto, al final, este tipo de políticas regresivas y proteccionistas, claramente, si no son controladas, generan el efecto adverso, ¿no? Al final, antes, ¿no? Políticas revanchistas, ¿eh?, por otros países, no sé, hablamos de China, por ejemplo, efectivamente, si pones un gravamen a los coches chinos, pues los chinos te van a decir, te pongo un gravamen a los coches americanos, ¿no? Y eso, pues, no acaba pagándolo el consumidor otra vez, ¿no? Yo creo que también produce el efecto adverso de la relajación de la industria nacional, ¿no? Porque al final no tienes competencia de fuera, bueno, pues si esa industria no se moderniza y no hace lo que tiene que hacer para ser más eficiente, pues es una industria que se queda viejuna, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto, la desestabilidad de los flujos de mercancías de los países que exportan, ¿no? Es, al final, ¿no? Cuando pensamos en exportaciones a Estados Unidos, podemos pensar en China o en Europa, pero también hay una serie de países que son países mucho más débiles, ¿no? Y que sufren con este tipo de políticas arancelarias, ¿no? Yo creo que los aranceles muchas veces, desde el punto de vista ético, también son una barrera que no tiene que ser soportable en un mundo como hoy, ¿no? Como tenemos un mundo globalizado, ¿no?
Pero entonces, Juan Arzuaga, poniendo las calles en la cadena COPE en este momento, ¿es realmente o no es realmente útil para imponer aranceles? Lo digo más que nada porque, claro, estamos viendo que tiene una doble cara, ¿no?, de la moneda.
Pues sí, mira, vamos a ver, yo creo que al final lo primero, o sea, cuando tú pones un arancel en un país, ¿qué es lo que pasa? Que al final el país recauda más, ese país envía aranceles, aumenta sus ingresos, aunque sea simplemente por ese arancel o ese sobreprecio que se pone al producto. Ese sobreprecio no va al productor del producto, va al gobierno, es un impuesto que va al gobierno. Por lo tanto, la pagada de los impuestos de los ciudadanos, bueno, pues podría considerarse positivo, pero eso raramente ocurre, ¿no? Al final, en una economía de libre comercio, yo creo que los aranceles a largo plazo, y en mi opinión, siempre tienen efectos perversos, ¿no? Porque al final, bueno, pues acaban generando una mayor inflación o un menor desarrollo del tejido productivo, ¿no? Yo creo que los aranceles pueden ser efectivos en momentos muy puntuales, ¿no? Bueno, no sé, es decir, en momentos de una crisis económica bestial, en que determinada industria esté tremendamente afectada, o en un momento de carestía, ¿no? Es decir, imaginaros, no sé, una sequía bestial donde prácticamente no se produzcan cereales y entonces tengas que proteger. Si no, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que lo lógico es más el libre comercio, ¿no? Y que bueno, pues que todo el mundo aprenda a fabricar sus productos de forma eficiente y lógica, ¿no?
Porque, Juan, si nos ponemos a pensar entre las grandes empresas o las pequeñas y medianas empresas, muchos empresarios, muchos autónomos, mucha gente que... comercio local, comercio pequeño, pero que, oye, que se pueden ver afectados por los aranceles, realmente muchos nos están escuchando en este momento. Juan, aquí, ¿quién se puede ver más afectado? ¿Las grandes empresas, las pymes, los pequeños comerciantes que tienen que comprar mercancía de fuera?
Pues mira, yo creo que todos, ¿eh? Por lo que te he comentado, al final esto es tremendamente transversal, ¿no? Claro. Porque al final te puedes pensar que los aranceles solo afectan a los productores de coches o a los productores de, no sé, de aceite de oliva, ¿no? Yeah. A estos, por supuesto, les afecta, pero también nos afecta a todos los consumidores, que somos que al final los que pagamos la factura, ¿no? Es decir, si se encarece la exportación de aceite de oliva, pues al final el litro de aceite de oliva va a subir para los españoles también, es decir, y lo mismo, claro, y las pymes exactamente lo mismo, es decir, al final en todas estas cosas los paganinis somos los consumidores, ¿no? Yeah.
Yo no sé, Juan, ahí si existe o no existe alguna alternativa a estos aranceles y que seamos capaces, ¿no? Que sea capaz esa alternativa de potenciar la economía local sin subir los precios a las exportaciones.
Pues mira, yo creo que lo más importante aquí es tener políticas económicas y que los gobiernos ayuden a las empresas, ¿no? A las empresas, o sea, no solo claro. a aumentar la productividad, sino pues a ser más eficientes, a la integración en todo lo que es la tecnología, en hacer las cosas bien, ¿no? Lo que comentaba antes, es decir, vamos a ver, cuando tú tienes que grabar algo para proteger, normalmente lo que estás haciendo es que el que produce se vuelva vago, ¿no? Y yo creo que a medio largo plazo los aranceles siempre generan el efecto perverso, ¿no? El efecto contrario a los que están pensando. Ese efecto proteccionista tiene que ser usado de una forma muy, 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 muy puntual y en casos muy, muy, muy específicos,
¿no? Madre mía. Y claro, ahí Juan, te tengo que preguntar, habrá más de un ponedor que nos esté escuchando en este momento, si realmente los aranceles afectan a la inflación de un país. Lo digo porque estas cosas repercuten y también de qué manera, ¿eh?
Claro, no, sin duda, es lo que te decía antes, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuando tú estás poniendo barreras a que te entren productos de fuera, al final, ¿qué pasa? Que los que producen dentro dicen, uy, qué bien. Como nos va a costar un tiempo producir más cosas, porque eso no es inmediato, como me van a seguir comprando y cada vez se va a vender menos, pues subo los precios, ¿no? Y al final eso es inflación, eso es lo que es la inflación, ¿no? Es la subida de precios. Y ese es el primer efecto que te encuentras con una política arancelaria que no esté bien planeada. Y es un poco, yo creo, que lo que Trump está pensando, ¿no? Es decir, bueno, yo pongo barreras, la gente no va a poder exportar jamón a Estados Unidos, pues ya el jamón que vendemos nosotros seguro que vamos a ayudar a la creación de más granjas y más, pero no, porque al final eso tarda y no es inmediato, ¿no? O sea que la inflación es, yo creo, que el primer efecto que te encuentras en las políticas arancelarias mal montadas, ¿no?
Desde luego que sí. Ya para finalizar, Juan, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes tiempo de echarte una cabezadita. Yo no sé si influyen en la posible inversión extranjera en el país, estos aranceles de los que hoy les estamos haciendo protagonistas en Poniendo las Calles.
Pues fíjate, yo creo que tiene dos efectos ahí, ¿no? Es decir, cuando ves un país que tiene una industria dormida por una política arancelaria muy, muy, muy agresiva, pues puede ser una oportunidad de entrada, ¿no? Para determinadas empresas que digan, uy, estos señores no saben hacer, imagínate, coches, porque con la política arancelaria que han montado, pues los coches no los han conseguido electrificar de la forma que lo han hecho otros países, tal, vamos ahí, ¿no? Es decir, ahí sí que puede tener un efecto positivo, ¿no? Pero bueno, lo primero, vamos a ver, cuando un país pone restricciones, los de alguna forma los posibles inversores extranjeros no son tontos y se dan cuenta que eso es muy cortoplacista, muy cortoplacista. Entonces, yo creo que lo que las empresas buscan, los inversores buscan normalmente es certidumbre, ¿no? Buscan seguridad, buscan... Y esas políticas, de alguna forma, de ahora pongo, ahora quito, ahora tal, que algunos países utilizan, desde luego no son buenas, ¿no? Y el inversor siempre quiere tener las cosas claras y nada de aspavientos, ¿no?
Pues Juan Arzuaga, de verdad, muchísimas gracias por dar luz a un tema tan complejo como son los aranceles y por poner las calles a esta madrugada, a esta fría madrugada en la cadena COPE con nosotros. Que tengas una maravillosa entrada de año y sobre todo que cuando veamos esas noticias en la televisión o escuchemos en la radio estas cosas que vemos desde los países a unos cuantos miles de kilómetros de aquí, que estas cosas y decisiones que se toman por allí repercuten también en nuestros bolsillos, que siempre nos llama mucho la atención, ¿verdad, Juan?
Así es, así es. Y la verdad es que lo que te decía antes, al final lo pagamos todos lo mismo, ¿eh? Los mismos somos los que pagamos todo esto. Así que nada. Oye, muchas gracias por la entrevista y nada, que tengáis un buen amanecer, ¿eh?
Qué grande, claro que sí. Juan Arzuaga Serrats, miembro del Consejo de Administración de la aseguradora portuguesa Fidelidade y experto en economía internacional. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
No me puedo detener, están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves, manifestado es corazón. Tú no puedes despertar en mi amor y
soy un jugador sin fe. La vida me enseñó a rodar. Tengo que decirte adiós. Los dados vuelven a girar.
Esa canción de la Orquesta Mondragón, que fue compuesta por Joaquín Sabina y le regaló este al mismísimo Gurruchaga, y es una obra de arte, una canción maravillosa, una canción de la Orquesta Mondragón, preciosa, 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 del año 85. La canción define muy bien lo que es la vida, lo que es la vida de un artista y lo que es la vida de una persona en particular. Son las 4:58 de la mañana, una hora menos en Canarias. Le estamos poniendo las calles a este jueves. Me encanta estar contigo y tenemos por delante todavía la última hora, la hora que nos lleva a los brazos de Carlos Herrera, para que él comience a las 6 de la mañana. Los ponedores tenemos que seguir remando en la misma dirección, que es levantando y acostando España. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Te voy a dejar el teléfono del estudio. Lo digo más que nada por si te apetece charlar conmigo los próximos minutos, porque vamos a abrir el teléfono. Es el 950-6006. Vamos a ver qué se cuenta la gente a esta hora, cuánto tiempo lleva trabajando, cuánto le queda. Me encanta estar con los oyentes, me encanta estar con la gente que pone las calles a todo un país, incluso en el frío. Hay gente que está en las garitas, los vigilantes de seguridad, un abrazo, ánimo, ya queda poquito, máxima repercusión todo lo que hacéis siempre, y si os dais cuenta, oye, le dais mucha seguridad a mucha gente que ahora mismo está tranquilo, que está intentando dormir o durmiendo, pero ahí están, los vigilantes en sus garitas, con sus uniformes y con sus placas blancas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.